Bienvenidos a Mira, un podcast de comunicación de arte, una invitación a cultivar la mirada. Somos Patti, Ana, Nayara y María y preguntamos a artistas e investigadores qué tiene que ver el arte con nuestra vida. Al final gana la gracia, lo inesperado, lo gratuito a la preparación. E inesperadamente llegó un poema de Sánchez Rosillo que condensa este episodio. Abro la rama verde, uno de sus últimos libros, por la página en la que me había quedado este verano. Atisbos. Asómate al misterio que hay en todo, como cuando eras niño y te abocabas al pozo aquel por su brocal de piedra. Se te llenaba de inquietud el ánimo y a la vez de una extraña sensación de alegría y ventura. Miras y en un principio nada ves, únicamente oyes. Has dicho en voz muy alta tu propio nombre, gritas cualquier cosa y se llena el abismo de ecos que se entrecruzan y se enredan, que descienden y suben temblorosos con una entonación desfigurada, similar y distinta a la voz tuya. Arrojas una piedra y cae chocando por el círculo ciego aquí y allá, hasta llegar al agua, con fresca resonancia muy distante. Pero al final ocurre que tus ojos, acostumbrados ya a la oscuridad, descubren allí abajo brillos insospechados de la hondura, fascinantes reflejos cristalinos. Asómate al misterio, siéntelo, y sin preguntas luego, guarda en tu corazón lo que entreveas. Y es que esto es María, es la búsqueda del misterio y luego atesorar lo que entreve en su corazón. Nuestra invitada de hoy es María Serrano, responsable de cultura del periódico digital El Debate. Trabajó antes en La Razón y en Telva. De hecho, una de sus jefas en Telva le decía que se enamoraba de cada uno de los artistas a los que entrevistaba. Vamos a hablar con ella sobre arte, cultura, qué es cultura, cómo puede influir una periodista en la obra de un artista, por qué parámetros seguía su mirada y cómo dejarse alcanzar por la experiencia estética. Cumple la definición de contemplación que acabamos de descubrir de Ricardo Sada. Contemplar es sencillamente mirar amando. Charlamos sobre todo esto, sus inquietudes y las nuestras. Incluso jugamos con ella a tabú. Si tuviéramos que escribir la carta de tabú de María, diríamos: en búsqueda, insaciable, acogida. Y dejamos ya la última palabra para que la completes tú. María, bienvenida. Mira, estamos súper contentas de estar contigo.
Muchas
charlas sobre mirada y cultura. Queremos empezar por lo importante. En tu libro de feria, Anaïs Simón escribió: para María es la segunda persona que me invito después de mi abuela a mirar al cielo a la tierra y ver más allá del cielo a la tierra, de nubes y polvo. ¿Tú cómo haces eso? O sea, ¿cómo haces eso de mirar más allá del cielo y la tierra? Y sobre todo, ¿cómo haces o cómo invitas a los demás a hacerlo?
Bien, veo que empezáis flojito.
Nos gusta entrar en materia directamente.
Una pregunta muy fácil. Sinceramente, ¿cómo lo hago? No te puedo dar un método. Lo que sí sé es que no lo hago sola. Y de hecho también me parece muy bonito que justo hayáis cogido esta frase de Anaïs, porque también la amistad mía con Anaïs y Simón se basó mucho en esto, en mirar juntas pues cosas que nos suscitaban preguntas. En su caso, por ejemplo, Anaïs fue de las primeras personas que me habló de feminismo o que me hablaba de justicia social, pero desde un punto muy vivencial, muy experiencial, de lo que a ella le había pasado, lo que ya había vivido, lo que ya veía como injusto, ¿no? Que se le salía de ojo. Y yo, por mi lado, pues le hablaba de las cosas que a mí pues me tocaban el corazón, de las cosas que vivía dentro de la iglesia, pero también, pues no sé, pues las amistades que yo tenía, la forma que tenía de entender las relaciones más personales, más románticas, que ahí también chocábamos bastante, ¿no? Ahora ella es casi mucho más tradicional que yo. Pero entonces, esta forma de mirar y ver más allá, primero, yo creo que es algo recibido, o sea, que no es algo que haga yo, es una educación, y es que tengo la suerte de haber encontrado a gente que me ha ayudado a mí a mirar así, o que ante un juicio mío sobre las cosas, sobre la realidad, me ha dicho: oye, pero ¿y detrás de esto qué hay, no? ¿O qué significa esto? Entonces, siempre dentro de una compañía. ¿Y cómo se lo transmito a los demás? La verdad es que no es que yo vaya en la cabeza pensando: voy a hacer que la gente mire más allá, ¿no? Es como, no sé, es mi forma de mirar y así la entrego. También a veces me entra un poco de vértigo, ¿no? Como esta vulnerabilidad, siempre como ser muy franca, muy transparente, a veces pienso que quizá debería dar un paso atrás, pero luego digo, no, incluso de verdad, digo, pues si yo he sido hecha así, ¿no? Pues será un bien para los demás. Y si no, pues ya iré viendo.
Esto ha sido muy profundo, que ahora enganchar con una pregunta personal, o sea, profesional, me parece hasta cutre, pero seguro que tampoco es floja, ¿eh?
Todo habla de lo mismo.
Entonces, claro, como responsable de cultura, y que hablando de miradas, tú al final diriges la mirada de mucha gente, pero como responsable de cultura, hombre, lo primero entonces es preguntar qué es cultura, ¿no? ¿Es la misma cultura el último álbum de Rigoberta, que nos encanta, que la piedad que acabas de ver en Roma, ¿no?
Pues que escultura es un debate que tengo a menudo también con mis amigos, etc. Para mí la cultura implica un juicio sobre las cosas, ¿no? No todo lo que hay o se produce o no depende tanto de la intención o de quién lo hace, sino de lo que supone como juicio sobre lo que sucede. Entonces, ¿es lo mismo? No sé, pues... pues no, claro que no es lo mismo, ¿no? Aquí entran muchos temas también. Luego entra la parte como de hablar de arte o de cultura. Para mí la experiencia estética, que me parece accesible para todos, no hace falta tampoco tener pues un gran bagaje. O sea, yo creo que solo hace falta una predisposición y estar abierto a que suceda. Que esto es mucho, ¿no? Que parece menos que tener la carrera
simplemente
de... tener la carrera de Bellas Artes, pues, o de Historia del Arte, hay gente que la tiene y le cuesta la experiencia estética, y al revés, ¿no? Hay gente que, no sé, hay gente... pues mira, hoy me acordaba de mi abuelo, porque mañana habría sido su cumpleaños, y mi abuelo era casi analfabeto, pero mi abuelo tenía una capacidad de conmoverse, por ejemplo, con un atardecer que no le venía de una formación o de una cultura, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia estética es esto, que está abierta para todos. Ahora, algo que sea arte, metiéndome en el charco más grande del mundo...
¡Adelante!
Y simplemente, como periodista cultural, para mí es algo que te lleva a otro plano. Un plano más trascendente, si queremos. Un plano ambital, según así los estudiosos del arte, López Quintas. Pero desde luego que justo esto, ¿no? Que ves el cielo y la tierra, o sea, ves lo que hay, pero ves más allá, como decía Anaíris.
Es que citas a López Quintas, que a mí me gusta mucho, porque él distingue como la mirada que tienes, que, o sea, la mirada hacia lo que es fuera del control, o sea, habla del arte, de la enfermedad, de la vejez, de, o sea, en realidad todo lo que es importante, ¿no? Que no cabe con esa mirada de científico y de control, pero a veces... es como difícil, ¿no? O sea, para una persona que sin querer vive con el piloto automático, cambiar el chip. Y no, esto lo que cintas, se me ha ido la pinta totalmente. Y eso nos has contado como desde el punto de vista profesional. ¿Podrías distinguir en el plano personal, a ti te cabe tanto Rosalía por una parte, como Ignacio Yepes, que has conocido en el Observatorio de lo Invisible? ¿Y cómo te caben estos mundos?
O sea, lo primero que tendría que decir, y no sé si esto es muy... formal por mi parte, pero es verdad que al dedicarme al mundo de la cultura tampoco llego a distinguir mucho entre lo personal y lo profesional, que es algo muy bueno, yo creo, porque al final no todo es el hombre que hace las cosas, pero bueno, que también hay veces que tomo una distancia, ¿no? Pero por entender también que yo cuando salgo del trabajo pues me voy al cine, me voy a ver un concierto, voy a ver una exposición y soy yo, María, consumiendo cultura. Consumir cultura es una expresión que odio, pero bueno, ¿me entendéis? Y también soy yo, periodista, pues alimentando y cogiendo referencias, etc. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego que cabe todo, es algo muy gracioso porque es también una discusión que suelo tener, ¿no? Porque... parece que yo llevo mi visión como así de que todo cabe, como si la impusiera. Y entonces también hablando de la experiencia estética, por ejemplo este fin de semana que hemos hablado mucho de arte porque estábamos en Roma pues visitando diferentes cosas, claro, al final, si tú vives una plenitud en todo, a ti todo te habla de todo, ¿no? Entonces... creo que hay una línea ahí entre los que dicen, claro, pero tú te estás inventando que esto habla de otra cosa. Pero realmente es que no, es que toda la realidad canta la grandeza precisamente la realidad, ¿no? O sea, yo creo que está ahí contenido. Ahora, también creo que a veces nos hacemos trampas cuando intentamos interpretar muy literalmente algunas expresiones de cultura contemporánea como trascendentes. Pero da igual, o sea, lo importante también yo creo ahí es lo que uno recibe. Ahora, como periodista, yo también tengo que ser fiel muchas veces a lo que quiere transmitir el artista. Otra cosa ya es lo que yo luego como persona reciba. Y si os pongo un ejemplo, hay un grupo que se llama Besmaya, que tiene canciones, ¿no? que se transpira en ellas como este canto a la trascendencia. Sin embargo, ellos no querían explicitarlo. Entonces, bueno, pues lo entiendo y lo tengo que respetar, aunque para mí sea absolutamente claro, ¿no? Y respecto a, yo qué sé, es que claro, Rosalía, decir que Rosalía, es que Rosalía lo ha explicitado, o sea, es que decir que Rosalía, o incluso Rigoberta, que tiene una canción que se llama Que Cristo Baje, obviamente Ignacio Yepes es uno que dice, mira, es que yo solo compongo música para el creador, dice él, ¿no? O sea, es que no puedo hablar de otra cosa que no sea el Señor, por cómo él también vive su fe de una manera que atraviesa absolutamente todo lo que es. Pero yo creo que realmente, igual que toda expresión artística es una expresión del yo, del artista, el yo, pues según yo, no se puede entender sin lo que está más allá de lo que vemos con los sentidos.
El mejor artista es Dios, sí.
Exacto.
Título del
estáis en la misma línea.
Yo manejo Dios me guía.
Yo manejo Dios me guía.
Bueno, dice muchísimas cosas.
Yo creo que los oyentes no son conscientes porque a veces cuando contáis estas cosas tan poderosas y tan potentes, pues nos podríamos callar, ¿no? Y parar aquí la entrevista y como meditarla, pero tenemos que seguir. Y entonces ahora, bueno, hace poco Ana te hizo una entrevista para Hacer Prensa sobre feminismo y decías cómo hay preguntas, o que te da rabia y pena, que haya preguntas que se evaden, o sea, que se quitan del debate, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es mujer? Y en cultura y arte, ¿qué preguntas crees que nos tenemos que plantear?
O sea, la conversación, entre comillas, bueno, es infinita porque podría dar mucho, pero es limitada. O sea, no solo qué temas tenemos que hablar, sino a lo mejor en qué temas se parece que se está desgastando el debate, ¿no? Pues yo qué sé, la politización o en ese sentido, ¿no? ¿Qué echas en falta y en qué nos estamos centrando que dices, no va por ahí?
Un montón de cosas, en realidad. A mí lo que más me está desgastando y lo que más veo que es un problema es el trincherismo. Y el trincherismo está presente en todo, no solo en la cultura, obviamente, que os voy a contar, ¿no? En política es ya... Yo no sé cómo hacen los periodistas que se dedican a política porque me parece un poco desesperanzador. La cosa es esta forma de entender... O sea, esta forma de tener que encajonar todo, ¿no? De saber... ¿Cuántos checks estás cumpliendo de lo que yo pienso sobre ti o del, para decir, vale, de este puedo hablar porque es, me da igual, lo que queráis, progre o católico o no, ¿no? Incluso, a ver, porque nosotros, como decía Aristóteles, es que trabajamos con cajones mentales. Entonces, pues yo me enfrento al grupo Besmaya y digo, ¿no? Me interesa por dónde van, pero realmente yo no voy a decirles, oye, ¿qué queréis contar? ¿No? Eso... O sea, hay que superarlo cada vez. Y muchas veces veo, también porque los medios de comunicación pues funcionan así, no somos ingenuos tampoco, que enseguida necesitas definir al que tienes delante, ¿no? Y definir, pues muchas veces es limitar, es meterlo en un cajón en el que yo puedo decir, vale, este va a opinar sobre esto. No sé si os ha pasado con el vídeo de Hacer Prensa, ¿no? Que era como, claro, pero está a favor de los vientres de alquiler, pero sin embargo está contra la ley trans, pero está a favor de esto. Y era como, ¿dónde te encajo? Bueno, pues me da igual, ¿tú qué piensas, no? ¿Cuál es el desafío? Entonces, claro, imagínate en algo tan libre como el arte, la música, el cine. Por un lado, son expresiones que configuran las ideas muchas veces más que lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Y por otro lado, claro, son expresiones a veces como tan tan poco susceptibles de ser reducidas a un cajón mental, ideológico, lo que queráis, que no sé, entonces a mí, por ejemplo, también me gusta jugar un poco a eso, ¿sabes? Que la gente a veces no sabe muy bien lo que yo pienso, lo que yo voto, bueno, lo que yo voto no lo sabe nadie, pero o de repente es como, ah, pero que eres católica, ¿no? Y hay gente que se llevas más
pero
a la cabeza.
¿Cómo puede ser?
Y al revés, pero que tú sales a bailar.
Como
y yo,
si fuera todo tan...
O sea, me encanta, ¿no? Pero porque son reducciones, entonces a mí la gente también con la mirada reducida, pues me cuesta, también porque al final ves que están haciendo un juicio sobre ti. Pero bueno, igual que a mí me cuesta, pues yo intento ir siempre con una mirada muy amplia hacia los demás. No sé si me he ido un poco por las ramas.
Nos encanta irnos por las ramas, por otro lado, pero justo esto no ha sido un ejemplo. Que hablando justo de tu mirada, ¿no? Que terminabas ahí y has dicho la cultura es un juicio. ¿Por qué parámetros seguía la mirada de María Serrano para emitir ese juicio, ¿no? ¿Cómo sabe lo que es bueno y qué no?
Y cuando, por ejemplo, preparas una entrevista, ¿qué es lo que quieres desentrañar?
Vale, o sea, yo creo que hay criterios muchas veces que son un poco más objetivos si queremos, ¿no? Y muchas veces yo también juzgo por las expresiones culturales, por los juicios que hay que hacer, pues yo que sé, de pues cómo qué ritmo tiene, si, pues no sé, es que depende de qué hablemos, ¿no? De cine, de música, tal. Pero, por ejemplo, con Ignacio Yepes me acuerdo que hablaba mucho de qué significa que una música es buena. Entonces el clavo me decía, te puedo empezar a hablar de melodías, ¿no? De notas musicales que pues son armoniosas entre sí, otras que no. Pero claro, luego, por ejemplo, tienes el ejemplo de Rosalía con su último disco, que es muy disonante y está hecho a posta, ¿no? Porque también lo que no entendemos, yo creo, y me incluyo a veces, es que el arte contemporáneo ha dejado de ser armonioso, bello, equilibrado, ¿no? Y que te lleve a un lugar de paz. También está ahí para sacudirte, para preguntarte, para sacarte de tu zona de confort. ¿Eso es arte o no? Bueno, se lo dejamos a los expertos. Pero la cosa es que, claro, entonces hay como, ¿os acordáis de la novela o de la película El Club de los Poetas Muertos, que coge, ¿no? Y rompe las reglas por las que dice que una poesía es buena, ¿no? Pues eso a mí me pasa, ¿no? Entonces al final, cuando yo tengo en las entrevistas, que es la verdad mi formato periodístico favorito, que también es un poco de vaga, porque es yo te lanzo preguntas y tú me cuentas tu vida, pero me encanta porque me encanta el encuentro con el otro. Pero claro, yo voy a las entrevistas diciendo, o sea, quiero saber de dónde nace tu necesidad, porque también otra cosa muy bonita que pasa en el mundo de la cultura es que en general la gente que se expone como para llevar su arte al resto lo hace por una necesidad. O sea, yo no... Hay gente que hace música, pues si no hiciera música se moriría. Luego hay gente que hace música pues porque quiere triunfar, porque quiere ser famosa, porque quiere ganar dinero, porque quiere tener un trabajo y la música se le da bien. Pero en general, para mí el artista es ese que es que se ve impelido a, ¿no?, a desarrollar pues escritura, música, vamos, y un montón de cosas más que yo no abarco. Entonces a mí me interesa saber de dónde nace esa necesidad. Entonces, igual que vosotras me preguntáis a mí por mi mirada, a mí me interesa la mirada de esta gente. Incluso aunque estén las antípodas de la mía a veces, pero me parece que es que puedes salir al encuentro de cualquier persona. O sea, vamos, a no ser que sea, no sé, por poner un ejemplo extremo, un terrorista, ¿sabes? Que es como, creo que desde el punto del que partes es imposible un encuentro contigo. Y aún así, incluso lo puedo llegar a dudar. Pero... ¿Qué ve el otro en lo que hay para querer añadir algo propio? Y dárselo a los demás, porque no es...
Muy generoso.
Sí, no es algo que tú haces y ya está, pues mira qué bonito esto, ¿no? Que también habrá. Sino, y me expongo y te lo entrego. Y ahora, y encima, permito que tú hagas un juicio sobre eso. O que tú, a tu vez, me regales a mí lo que ha sido para ti esto, ¿no? Entonces, eso, vamos, es lo que más me interesa.
Y aún así sí que pienso que, hombre, te has enfrentado alguna vez a algún producto cultural. Bueno, si consumir cultura era horroroso ya producto cultural, no sé en qué rango nos situamos, pero que sí has dicho, jo, pues no todo vale. De hecho, recientemente, no sé si podemos hablar, no lo voy a poner yo, te dejo que lo expliques tú, no voy a yo decir lo que ha pasado con Malinche, porque aquí trascendemos la anécdota, tú explica ahí lo que quieras, porque la pregunta es...
Claro, entonces, ¿a qué te debes, ¿no?, como periodista cultural cuando te enfrentas a una cosa así?
Claro, pues es que con Malinche, que es el musical de Nacho Cano, pasaron varias cosas. Primero que yo escribí sobre ello con la información que tenía al principio y le entrevisté. Entonces, pues esto es información, claro, que yo no puedo contrastar más que con el testimonio que me estás dando. Entonces, tal cual, yo lo conté. Luego es verdad que lo que yo vi cuando fui a ver el musical, que lo vi en el ensayo general, ni siquiera era el preestreno, era muy diferente a lo que a mí me habían dicho. Entonces había un primer punto, bueno, no sé, podemos decir que era ingenuo, pero no se ajustaba a lo que a mí me habían dicho con lo que estaban haciendo. Entonces, claro, yo como periodista, es que incluso yo quedaba mal, porque yo había estado defendiendo pues algo, porque además me parecía muy digno, según la idea que me estaban transmitiendo, y luego la había ido a ver y había dicho, pero yo estaba recomendando esto durante meses. Y luego, pues aquí volvemos a entrar, ¿no? Como si nos centramos, por ejemplo, en las características del libreto, las canciones, que es que, o sea, pues no son Nacho Cano, no son pegadizas, no me acuerdo, no me han cambiado el corazón, no me han hecho bailar, no me han emocionado. La historia, pues tampoco, porque yo decía, bueno, pues a lo mejor pues es una historia entretenida y pues no, que no todo tiene que ser ahí súper trascendente. Claro, pues oye, también hay entretenimiento y pues también tiene su espacio. Tampoco, bueno, había como varias cosas como muy objetivas, que además yo creo que también los críticos fuimos más o menos homogéneos a la hora de juzgarlo. Es verdad que luego él, el equipo, ha modificado el musical, que eso también es una cosa que a mí me parece pues digna de alabanza, porque si tú presentas un producto, tiene una crítica, y una crítica bastante objetiva, y tú decides cambiarlo, pues oye, supone un esfuerzo y una humildad que... Pero mira, me pasa también que tengo un encuentro ahora con el director Daniel Sánchez Arévalo, que...
Invítale al podcast.
Pues sí, invitado. Lo único es, claro, este hombre ha hecho pues Primos, La Gran Familia Española, 17, Azul Oscuro Casi Negro, que ganó Goya. Y ahora ha hecho una serie que se llama Las Últimas de la Fila, que tiene una premisa así como muy buenista, buen rollo de... Bueno, buen rollo. Unas amigas que una de ellas tiene cáncer, entonces se solidarizan todas, se rapan la cabeza y se van de vacaciones, ¿no? Y entonces van a hacer locuras y tal. Entonces yo ya iba, digo, bueno, voy a verlo. Claro, ¿qué pasa? Pues que entra una cosa también como muy de representación femenina, ¿no? De representación de la enfermedad, de representación de la feminidad, de representación de la amistad, de reducción de las relaciones a conveniencias, a... no sé, entonces me está decepcionando un montón. Entonces, yo estoy súper abierta y sigo viéndola y voy a rescatar siempre lo bueno que haya, pero también me apetece coger y decirle, oye, a ver, una cosa... ¿Por qué has hecho esto? O sea, ¿qué quiero decir? Que también ese punto de...
Sí. ¿Porque caen muchos en estereotipos o porque has sido...?
Sí, 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 en estereotipos. O sea, de todo, ¿sabes? La que está atrapada en un matrimonio y se aburre y sus hijos... O sea...
Muchísimas, ¿no?
Sí, la que es lesbiana, súper traumatizada. Es que además me parece hasta ofensivo para las personas representadas, ¿sabes? La gorda que... O sea, ya, por ejemplo, las personas gordas ya están representadas muchas veces en la ficción sin más, ¿no? Siempre con el... Soy la gorda y tengo que hacer chistes de gorda y tengo que estar súper avergonzada
de Pitch Perfect.
Claro, es como...
Totalmente.
Pues hay una persona que es más grande y tiene una talla diferente, igual que hay una alta, igual que hay una negra.
Pero tiene una historia que...
Exacto, pero no, aquí la gorda es la... Hace la ballena varada en la playa, o sea, hay ese tipo de cosas, entonces... Yo también decía, ¿no? O sea, estamos en este punto en 2022, Daniel Sánchez Arévalo, octubre. Pues bueno, pues bueno. Entonces, pues eso, que también como periodista, que creo que es la pregunta.
Sí, ¿a qué se debe, María Serrano?
¿A qué se debe? Pues no lo sé, a ser honesta y veraz siempre. Y obviamente yo tengo un juicio y también por eso, pues a lo mejor la gente me lee a mí, en vez de leer, supongo que no, pero en vez de leer al crítico de cultura del país, que o lo puedes leer a los dos incluso, ¿no? O sea, pues, para mí es muy rico, yo los leo a todos. Pero es honestidad, veracidad, y es verdad que un punto de vista que en mi caso como que tiende al optimismo también, o sea, que no es que yo no quiero destrozarle tampoco la carrera a nadie, ni mucho menos, que es una cosa que me dio vértigo cuando pasó lo de Malinche, ¿no? Que, pero yo también decía, jolín, honestamente, esto no tiene calidad.
Oye, o sea, impresiona, ¿no?, que puedas tener tú un impacto así en la obra de un artista. Y al revés, o sea, ¿cómo te ha transformado esos encuentros con artistas? Es una pregunta que me, o sea, me lleva rondando mucho porque leí, no sé si has leído algo de Manuel Astur, muy, bueno, muy recomendable, la vamos a tener dentro de poco, spoiler. Y entonces él lo que dice es que cuando se encuentra ante la belleza, lo que hace es escribir poesía, eso es automático, ¿no? Y luego también hay otras, o sea, como por contraste, nos contaba una amiga que fue a la presentación de un libro de Melina Busquets, y entonces estaba Javier Aznar y le preguntaron, oye, ¿tú cómo haces para acoger todos esos encuentros con artistas, ¿no? Y dijo algo así como, voy a Instagram y veo a quién he visto, a quién, o sea, con quién he estado, ¿no? ¿Cómo se produce esa transformación en ti después de haber estado en contacto con estas personas?
Mm. Voy a pensar un poco.
Claro, esto es normal.
A ver, ¿cómo se produce la transformación en mí?
¿Cómo te marca el encuentro?
Que la entrevista con, bueno, el encuentro con María José Hiergo te transformó la vida. ¿Cómo, o sea, cómo acoges tú estas experiencias? Que puede ser, que no están, tampoco se produce ningún resultado automático ni...
A ver, yo sí que estoy muy acostumbrada a dejar que las cosas me toquen. O sea, no estoy nada protegida en ese sentido, ¿no? Y es verdad que a veces siento que vivo como en una... No sé cómo decirlo, como en una, en un impacto continuo,
¿no? A corazón abierto.
Sí.
Despacio, o
sea... de hecho, mi jefa en Telva, Natalia, siempre me decía que me enamoraba de todos los personajes. Sí. Pero no era un amor romántico. Es que yo, claro, cuando alguien me abre su vida, su arte, su corazón... o su intimidad, pues claro, yo es que me entrego, o sea, y cuando se produce ese encuentro, que no siempre se produce, también te digo, por ejemplo, con Úrsula Corberó, pues no se produjo, ni de casualidad, y ella estaba como muy, bueno, pues muy preocupada de ya expresar lo que quería expresar, y, pero no estaba realmente, ¿no?, como queriendo, pues eso, encontrarse conmigo. Pero sin embargo, pues con Rosalía, con C. Tangana, ¿no sabéis lo que fue esa conversación? Más de una hora... hablando de, no sé, hasta de corrientes políticas, de anarquismo, de turbocapitalismo, o sea, fue increíble. Sí, 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 pero... Entonces, cuando se produce ese encuentro, yo lo atesoro mucho. ¿Qué pasa? También que como soy muy intensa, a veces me suceden 4 encuentros a la semana y digo, oye, que las cosas tienen que dejar un pozo en mí. Entonces, pues también entrando aquí, abriendo el corazón...
Para los oyentes, María se ha quitado ya un pendiente, o sea, estamos entrando en materia total.
Se me ha caído, porque es que no paro de gesticular.
Momento open heart.
O sea, yo también intento hacer silencio. Esto es una frase un poco rara, a lo mejor para algunos, ¿no? Pero sí que, y normalmente muchas veces no lo consigo, pero sí como un poco un momento de pararme y decir, oye, esto te ha pasado. También un periodista, como vive muchas veces y revive lo que ha hecho, porque lo cuenta, y luego se lo cuento a mi compañero, y luego se lo cuento a mis amigos, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy tengo una cena solo para contar lo que me ha pasado esta semana. Eso es como muy habitual. De hecho, un amigo que ya falleció, Mikel Azurmendi, una vez me dijo, ¿sabes cuál es tu regalo? Tu regalo es el relato, ¿no? Porque él era antropólogo y siempre decía que cada tribu tenía un regalo, y que el de mi tribu era, o sea, de mis amigos, era el relato. Que no significa... Que no lo decía por el lado periodístico, sino por el lado de... Te voy a contar una cosa que me ha pasado. Y que ha sido importante para mí, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Luego hay otro punto que yo vivo... No vivo muy bien, también os lo digo, con un poco de dramatismo, que es cuando el encuentro no sucede y puede pasar. O cuando tú vas ahí, yo qué sé, pues... Este grupo que llevo escuchando durante 10 años, que para mí, o sea, forma parte de mi historia, de incluso de mi carrera, de todo, ¿no? De que me ha ayudado a entenderme, a entender el mundo. Y llegas y, no sé, pues hay gente que es muy plana. Es que hay gente que cantando...
Decepción.
Sí, y de repente es como... O no tienen un... no tiene un discurso detrás. Y también he aprendido, en el mundo de la moda, en el que he trabajado mucho, he aprendido que no todo el mundo tiene que tener un discurso, ¿sabes? Claro, y que no todo el mundo tiene que tener una opinión formada, o sea, sobre muchas cosas. Me pasaba cuando me mandaban a entrevistar a modelos, que, o sea, con todo mi máximo respeto a las modelos, pero que muchas veces había que preguntar a una modelo sobre el feminismo. Pues hijo, una modelo está formada para llevar ropa y luego pues otras cosas, ¿no? Para transmitir otras cosas, pero con su imagen, con su cuerpo, con su forma de estar. No tiene por qué tener una modelo un discurso formado sobre feminismo. Hombre, puede hablar desde su experiencia personal, sobre lo que pasa en la industria, sobre lo que ha vivido con diseñadores, diseñadoras, con compañeros de profesión. Pero claro, yo a veces salía de las entrevistas diciendo, bueno, es que podría haber entrevistado, con todo mi respeto, a mi vecina Pepa, sí. Porque es que tiene, o sea, tienen la misma opinión, es igual de válida su opinión. Entonces, bueno, pues sí, también ha habido veces que yo ansiaba mucho ese encuentro, ese tal, y no ha sucedido. Pues es que eso también, como que también lo acojo, ¿sabes? Pero bueno, a veces pienso, pues lo puedo hacer mejor, o... Pero bueno, es que no siempre se da, también eso es la...
No es tan automático, que es de dos, según la relación, ¿no?
Total.
Pues cambiando un poco de tercio...
Para salir del open heart.
Del open heart, qué pena, porque a mí me hubiera salido ahí...
Lo que queráis.
No.
Pero así, otra cosa mariposa, un juego, o sea, tabú al revés. Te digo, un artista y cuatro cosas son o que su obra te gusta o que has podido entrevistarles. El primero es Terrence Malick, porque dices que es tu director favorito.
¡Oh! Me hemos salido del open heart.
¿De verdad? ¿Y me preguntas por Terrence Malick?
¿Qué es tendría que poner en la tarjeta de tabú? O sea, cuatro cosas.
Cuatro cosas.
¿Cuál es la que más te gusta? ¿O no puedes elegir?
No, el árbol de la vida. Vale. O sea, es que podríamos hacer un podcast del árbol de la vida.
Por favor.
Fue mi trabajo final de carrera. Sí, no, es mi... Vamos, es que... Vale, tengo que decir cuatro cosas, ¿no?
Sí.
Pues trascendencia, Dios, que son sinónimos, pero bueno. Inocencia. Y infancia. ¿Lo tengo que explicar?
No.
Si quieres,
sí.
Bueno,
pero si no quieres, no.
O sea, por ejemplo...
Anexo.
Es que mi trabajo final de carrera iba sobre cómo Malick sabe mostrar la pérdida de la inocencia. Es decir, cuando aparece la libertad, cuando, pues eso, como un niño... Bueno, era justo en el árbol de la vida, que es uno de los muchos temas que toca. Y como el niño empieza a tener como capacidad moral, ¿no? De decidir y el mal... O sea, el mal está, entonces puede elegirlo o no. Y cómo eso configura también.
Es claramente hay que hacer ese podcast. Es dedicado exclusivamente a Terrence Malick.
El siguiente es Rupnik, que a lo mejor no sé qué quedó tan grabado, pero es que yo le amo, le mandé un email porque iba a ir a Roma y obviamente ese email estuvo, o sea, sin contestar. Pero es que me fascina su obra y luego lo que ha escrito.
Pues es que Rupnik, íbamos a hacer una exposición sobre él aquí en Encuentro Madrid, que es un encuentro cultural. Lo que pasa es que era muy complicado porque, pues ya sabes, siempre tiene obra y talento. Pero fuimos a su taller.
Eso, ¿qué pasaba?
Y a ti no te contesto.
Ya, fuimos a su taller y también fuimos a San Giovanni in Rotondo, que es como su obra más increíble. Es que, jolín, voy a parecer que tengo muy poco vocabulario porque me salen también las mismas
palabras o frases.
Sí, pues,
conceptos, ideas,
o sea,
sensaciones.
Es que es como...
Es que tienen cosas en común.
También hay una cosa que me encanta de Rupnik, que es como que ha recuperado la tradición de que el arte sea también pedagógico, o sea, que cuente una historia... que sabía, o sea, como el arte contemporáneo es como lo que a ti te, ¿no? Lo que a ti te nazca. Entonces ha vuelto a ser muy pedagógico, pero mezcla muy bien las dos cosas. Es como el impacto de lo que a ti te produce y la pedagogía que hay detrás que él explica.
Eso es precioso porque a veces se pierde, ¿no? Y el artista solo quiere comunicar algo, pero no importa tanto o sea, la materia y cómo lo hace, pero la
es bueno. Luego hay, por ejemplo, hay cosas que él te explica, ¿no? Pues porque pongo un hilo dorado que une, pues que va del vientre de la Virgen a, pues yo qué sé, a los apóstoles, ¿no? Como es la iglesia, qué tal. Pero luego tú le preguntas, ¿y ese punto rojo? Y él te dice...
¿Y tiene muchos puntos rojos? No tiene nada.
No, te dice, ah... Eso es tuyo, ¿no? Es como, pues para mí,
para ti.
El misterio es lo que no se puede explicar. O sea, hay un punto, pues también como un poco inefable, ¿no? Entonces es como lo que tú veas en ello. Y eso es que es maravilloso. O sea, es como no te lo voy a dar todo hecho. O sea, esto también, la fe es un punto de ponerte en juego. Entonces, ponte en juego.
Total. Y dirías, esto está fuera de guión, pero que es
Dios mío, nos descuadriculamos.
Hasta el centro de la tierra, pero este punto rojo me ha dado que pensar. O sea, si creéis como que el arte llega hasta un punto que no puede más, y ahí pues la fe o algo a lo que el arte no alcanza.
Sí, pero es que como yo no los desligo, o sea, yo creo que, claro, creo que hay incluso la teología llega hasta un punto,
claro,
¿no? Que luego ya pues uno completa con, es que es una relación además tan personal con
es vivencial,
claro, con el misterio. El arte yo creo que puede llegar muy muy lejos. Ahora hasta el punto rojo no.
Y luego ya totalmente diferente, Carolina Durante.
Carolina Durante, os voy a decir una cosa, tengo una setlist que me dio Martín, gracias Martín, te querré siempre, me la dio. La setlist es la lista que ellos tienen con las canciones, que la ponen ahí para saber el orden que van a cantar, que luego se la saltan y tal, pero... Entonces, claro, esa lista escrita a mano por ellos, llena de sudor, yo qué sé qué, me la dieron y yo la enmarqué y la tengo en mi salón, que cuando mis compañeras de piso la vieron dijeron, estás loca. Y yo, mira, dentro de 40 años diremos, fíjate nuestra amiga María que nos llevaba siempre a Carolina Durante. ¿Por qué? Porque, a ver, y esto me parece muy importante, gracias por preguntarme por ellos. Para mí Carolina Durante es un grupo muy de hoy, o sea, necesitas escuchar Carolina Durante si quieres saber lo que está pasando entre los jóvenes hoy.
Me encanta.
Son unos chavales que no son nada tontos, o sea, son muy inteligentes, además de que su música me gusta mucho y me parece que está muy bien hecha. Tiene un sonido duro, pues es un poco garaje, rock. Pero ellos son existencialistas porque para ellos nada de lo que hay les basta. Pero ellos no dicen, ¡buah, pues fenomenal, ¿no? Pues sexo, drogas, lo de siempre, sino... Es como, no, es que todo esto lo hemos probado y no nos basta. Y lo cantan constantemente, o sea... Tienen cada canción, de verdad, que es que es de llorar. O sea, si no estuviera saltando y gritando en sus conciertos, estaría llorando. O sea, hay una canción que dice yo quiero morirme, yo quiero estar muerto antes de saber que hay algo distinto, que hay algo perfecto. Es como decir, wow, si lo perfecto existe, yo no lo he encontrado. Entonces, prefiero morirme antes de saber que existe y que ya no lo tengo. Entonces, me parece una cosa, o por ejemplo, la forma que tienen muchas veces de hablar del amor, que claro, luego usan un lenguaje pues muy de hoy. ¿No? Pero hay uno que dice, pues solían gustarme cuando estaba contigo hasta las putas gaviotas, ¿no? Que es como algo asqueroso, vamos por el paseo marítimo, ¡ay, qué rollo las gaviotas! Pero ellos lo dicen como, toda la realidad es positiva cuando estoy contigo, ¿no? Con el amor. Ellos no lo expresarán así, y esto es mi juicio,
mi mirada sobre su mirada.
¿Sabes? Yo aquí haciendo catequesis con Carolina Durante. Pero de verdad, que es que no sabéis. O luego, en el último disco, hay una canción de Diego que se llama Yo soy el problema. Y en ella habla de... estoy llorando, pero estoy contento. O sea, como también muchas veces esta contradicción que vivimos, este deseo de ser feliz. Y luego habla pues como de las paredes, que no, que se van como haciendo pequeñas, pero como que su ansia de salir es más fuerte que eso. No sé, a mí me parece... O sea, me parece que va por ahí. Que el grito de que hay algo más grande va por ahí.
Qué fuerte.
Próximo plan, mira, concierto de Carolina.
Pues,
por favor.
Pues
por
veníos, favor. 23 de enero.
¿De sí,
claro.
21 es mi cumple. Lo celebramos con Carolina Durante.
También os digo que un concierto de Carolina Durante es, o sea, sudor, gritos.
Nos encanta.
Y luego, la trascendencia se puede vivir así.
Nos encanta.
Luego son muy divertidos. O sea, bueno, y son muy guapos. Todo bien.
Pues con Carolina Durante vamos a salir del juego del tabú, aunque no necesariamente del tabú, porque nos vamos a meter en una movida contemporánea también, ¿no? Hemos hablado un poco de tu mirada, de la búsqueda al final de la trascendencia, de la belleza. ¿Cómo combinas eso con películas como Blonde, ¿no? Para hablar, bueno, por supuesto me interesa saber qué te ha parecido, María. Pero, claro, de qué, o sea, ¿hay una justificación a incluir escenas de este tipo? Hacer esa pregunta ya revela que a lo mejor estamos hablando de un puritanismo. ¿Está justificada la incomodidad en el espectador? Muchas preguntas.
Muchas preguntas, muy justas. Yo creo que... creo que hay un punto en el que sí está justificado, pero igual, hasta cierto punto. Ahora, es que ¿quién marca ese punto? No lo sé. Aquí también hay una cosa que es un recurso muy habitual en los directores, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, dependiendo de si es un recurso que sirve como a la narración, ¿no? Que si tiene sentido narrativo. Igual, es una justificación como que es que se enrolla en sí misma. Yo creo que hay cosas que no hace falta mostrar. Que la elipsis es un recurso más difícil de utilizar que no, que la pura exposición de las cosas. Y no hablo solo del sexo, hablo también de, pues de incluso de cosas muy perturbadoras. Claro, también se han roto como muchas barreras, o se han movido los límites al trascender como esos antiguos, no sé cómo decirlo, como fronteras. Creo que a veces ha sido importante y creo que a veces ha sido innecesario. O sea, ayer mismo vi una película que hablaba un poco como de la maldad en los niños, que se llama The Innocents, y yo estaba todo el rato pensando, ¿va a ser esto muy, muy explícito? Pero no, o sea, el tema ya sabía cuál era y sabía que era como chungo, ¿no? Como muy turbio, muy oscuro. Y eso a mí no me importa, tampoco quiero decir, porque sí que me importa. Y luego yo también he aprendido como a cuidar un poco lo que yo llevo dentro, porque igual que tú ves algo bello y te cambia el corazón, ves algo duro. A mí, por ejemplo, el terror me gusta bastante. Pero porque me gustan como las emociones fuertes, pero también he aprendido que eso deja un pozo en ti, que te hace daño y que te hace insensible. Pero entonces, no creo que esté siempre justificado. Y pues respecto a Marilyn, aparte de que estoy súper cabreada con esa película y con ese director, porque creo que tenía una oportunidad enorme de hacer justicia a una persona como esta pobre mujer que sufrió tanto y en realidad... pues tenía tantas cosas que no han sido puestas sobre la mesa, ¿no? Como que ha sido reducida tantas veces a, pues eso, a una imagen, a, incluso a como si fuera un poco... Sí, pero como si no tuviera inteligencia, no tuviera intereses, no se hiciera preguntas sobre las cosas, como si no fuera humana, me parece.
Y reducida a su condición de víctima solamente.
También. Entonces la película no hace falta, o sea, ya sabemos lo horrible que fue, ¿no? No hace falta... ver cómo físicamente su madre la pega o cómo, no sé, cosas... Creo que efectivamente la elipsis se está perdiendo y parece que es como que ganamos en libertad cuando en realidad lo que ganas es en pereza, en mi opinión, porque es como no te estás currando el saber transmitir esto de una manera que cinematográficamente sea excelsa.
Estamos llegando al final, chan chan, y dices que la belleza, literal, no es un espejismo ni una vía de escape, sino la respuesta verdadera al sentido de la vida. Esto sería como para empezar una entrevista, pero ¿qué respuestas has encontrado tú?
Uf.
Alguna.
A ver, ¿qué respuestas? Que la realidad es positiva. Y que todo lo que sucede, aunque esto es muy doloroso y lo sé en muchas ocasiones escucharlo y decirlo, pero todo lo que sucede es para nuestra madurez y para crecer en nuestra conciencia de criaturas. No quiero decir que sea siempre para un bien, porque entiendo que el mal existe, el sufrimiento, el dolor, y no lo voy a minimizar ni mucho menos, pero sí que... uno va viendo con la vida, y tengo 30 años, tampoco he vivido muchísimo, pero que todo lo que sucede es para crecer. Y no sé qué más cosas he aprendido en la vida. Tengo pocas certezas, pero estas, ¿no? Y que...
bastante bien, estás, ¿eh?
No sé, que... O sea, que el amor existe es una certeza absoluta que tengo, que lo he experimentado. Y que si no fuera por mi condición de ser amada, yo no podría vivir ni amar a mi vez, claro.
Y has dicho también, bueno, lo has escrito, justamente, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con esto, que la belleza muestra nuestra auténtica estatura humana. Esto es súper de chillida y creo que te gusta, ¿verdad?
Mucho.
Y con esto, es que, bueno, él dice, ¿no? Que en relación con la escultura es cómo nos situamos y cómo aprendemos a saber lo que mide el hombre. ¿Y quiénes han sido tus maestros? Es para cerrar un poquito con lo que nos has dicho al principio, ¿no? Que tú siempre has estado acompañada en esta búsqueda.
O sea, a ver, yo tengo maestros pues muy, muy normales, pero no por ello menos importantes, como son pues mi familia sobre todo, ¿no? Y fíjate, mi abuelo también, no sé, estoy pensando mucho en él últimamente porque tenía una mirada muy pegada pues justo a lo real, quizá también porque no tenía... El otro día leí un artículo que hablaba de cómo esta generación tenemos tantos términos para autoanalizarnos, ¿no? Y para definir que si, no sé, que si tengo trastorno de ansiedad por autoanálisis. O sea, unas cosas que también creo que a veces nos complica la psicología de la vida. No digo que no sean necesarias, pero que estamos sobreanalizados, autoanalizados. Creo que mi abuelo primitivo, tenía una mirada como muy pura sobre las cosas. Y él me enseñó muchas cosas, desde montar en bici a, no sé, ¿no? A pues me recogía al colegio y me preguntaba cosas concretas de qué tal había sido el día y por qué había sido un día bonito o no. O me acuerdo muchísimo, siempre me decía, cuando yo me enfadaba con mi madre porque me había regañado, me decía, tu madre te quiere, ¿no? Que son cosas pequeñas que recuerdo, pero son las cosas más importantes. Entonces, pues maestros que me traen a la realidad. Luego, yo sigo mucho las enseñanzas de un sacerdote que era pedagogo también, escritor, filósofo, no sé, todo, que se llama Luigi Giussani, que es el fundador del Movimiento Comunio y Liberación, que es el que a mí me ancla también a la realidad, ¿no? Y es por el que yo vivo también mi fe, pues como de una manera más concreta. Y dentro de Comunio y Liberación, pues tengo una compañía de amigos que son, no sé cómo deciros, o sea, son como los apóstoles, o sea, son mis... Creo que son una compañía preferencial para vivirlo todo y para juzgarlo todo. Y esto no significa, como en la serie de Daniel Sánchez Arévalo, para poder soportarlo todo o para mirar juntos para otro lado y no centrarnos en lo malo, sino para juzgarlo todo. Y con todo digo todo. Y también lo que duele, lo que es difícil, para hacernos las preguntas que no nos atrevemos a hacer, a lo mejor, o no atrevemos, pero que a lo mejor tú llevas dentro y dices, ¿con quién puedo sacar yo esto? Esto soy yo, ¿no? Por supuesto lo sacas en otros ámbitos también, pero esta compañía a mí lo que me da es que yo soy amada por encima de todo, ¿no? Y no por su capacidad, porque por nuestra capacidad todos nos mandaríamos a pasar. Pero, y luego también otra cosa que es que ellos no me dan respuestas, nos acompañamos en el camino de estas preguntas.
La tribu que decía Mikel Azurmendi. La tribu. Que si no habéis leído El abrazo de Mikel Azurmendi, ya que María no lo va a decir, lo digo yo, que no es una pérdida de tiempo para nada.
Que lo estás leyendo
de base, ¿no? Ya me lo terminé.
Ya está.
Merece la pena total.
Pues por ahí salgo, ¿eh?
Soy consciente.
Ay, la
y así que sí,
terminamos. El final.
Lo que queráis.
El título de tu diario, de tus diarios serían, o de tu biografía, La alegría de vivir. ¿Por qué?
es que la vida me parece maravillosa. Hay gente que me... O sea, creo que hay gente a la que le pongo un poco nerviosa. De hecho, tenía un amigo que siempre me decía genial, ¿sabes? Porque siempre decía, ¿qué tal? Y yo siempre decía genial, pero porque genial. O sea, y me han pasado cosas, ¿eh? Que no es que mi vida tampoco sea de color de rosa y yo qué sé. O sea, por ejemplo, yo estoy soltera y, o sea, son cosas que también pues me plantean preguntas, ¿no? Pero es que la vida me parece, pues... muy guay. Entonces sí, creo que soy una persona alegre, que también es un don, soy consciente, no tampoco lo fabrico yo, Y luego ahora que estaba retomando los diarios de Edith Hillesum, que es una joven judía que se fue, bueno, así dicho parece una persona un poco extraña, y lo era, pero ella se fue como por solidaridad con su pueblo a los campos de concentración, y allí murió en Auschwitz. Entonces esta mujer, sus diarios se llamaban Diarios de una vida conmocionada. Y también creo que es un buen título.
Porque... Nos lo apropiamos.
¿Por qué no? Porque también esto que os decía, ¿no? Que esta conmoción, como este moverme con la gente, con lo que me pasa, con la vida entera, es una vida conmocionada y alegre. Las dos cosas.
Vale, eres muy guay.
Nos encanta terminar con esto. Gracias por haber venido a Mira a contarnos todo esto.
Gracias a vosotras. Yo también, sois estupendos.
Hasta la próxima.